Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido datos de paro. Los datos de paro son muchas cifras y hay que intentar bucear en esa sopa estadística. Los periodistas muchas veces no hacemos más que escupir datos sin subrayar lo más importante. Y el paro y la salud es lo que más nos preocupa, ¿eh? Bueno, vamos a ver si entre todos comprendemos las cifras que nos han dado hoy. Vamos a ver si nos quedamos solo con dos datos. Bueno, con tres. Los dos datos más importantes, o los tres datos más importantes. El primer dato más importante es el de parados, el número de parados. Estamos en 4 millones de parados. No teníamos esa cifra de parados desde 2016. ¿Esto qué significa? Pues significa que hemos vuelto al número de parados que teníamos cuando estábamos saliendo de la anterior crisis. A ese número de 4 millones de parados hay que sumarle 900.000 personas, casi 1 millón de personas que están en ERTE. Ya veremos si esas personas, cuántas de esas personas encuentran empleo, cuántas no. Y hay que sumar 361.000 autónomos que están en cese de actividad. Pero habíamos dicho que nos quedábamos con una sola cifra. Bueno, pues 4 millones de parados más 1 millón largo de personas que están o en ERTE o en cese de actividad significa que tenemos 5 millones largos de personas que no trabajan y que dependen de las arcas públicas. Este es el primer dato relevante, importante, y probablemente estemos por encima de 2016. Ya veremos cuando se acaben los ERTES. Segundo dato importante, el dato de afiliación a la Seguridad Social. ¿Por qué este dato es importante? Porque este dato nos dice cuánto empleo se va creando. Bueno, pues el dato en términos desestacionalizados significa, arroja una cifra de 40.000 menos afiliados a la Seguridad Social. Hay 40.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social que en enero. Y este dato es muy, muy importante porque significa un cambio de tendencia. Desde que tuvimos el confinamiento, pues la creación de empleo se ha ido incrementando. Pero ahora hay un cambio de tendencia a comienzos de este año. Eso significa que, digamos, la recuperación del empleo de momento ha sufrido un parón. O sea, son quizá las dos cifras más relevantes, ya digo. Más de 5 millones de personas sin trabajo y un cambio de tendencia en los afiliados a la Seguridad Social. ¿Por qué tenemos tanto paro? ¿Por qué ha habido un cambio de tendencia? Bueno, porque España es un país donde la hostelería y el turismo tienen una gran presencia y las medidas restrictivas de la tercera ola se han notado, y eso provocado, si no das cenas, si no abres el hotel, si no abres el restaurante, si no das ciertos servicios, pues hay que echar a la gente para que el negocio se mantenga vivo. Las medidas restrictivas no eran opcionales, no se podía hacer otra cosa cuando las UCIs estaban a punto de colapsar. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que en el primer trimestre del año se frena la recuperación económica. ¿Cuáles son las soluciones a esta situación, a estas dos cifras? A la cifra de más de 5 millones de personas sin empleo y al cambio de tendencia en la afiliación a la Seguridad Social, en el crecimiento de empleo. ¿Cuáles son las soluciones?
El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
Sí, la solución son las ayudas directas. Hay que tener en cuenta una cosa. España ha empleado un 1,3% de su PIB en ayudas, cuando la media de la Unión Europea son muchas más ayudas. Son un 4% del PIB en ayudas. Es difícil que nosotros gastemos más porque tenemos una deuda muy alta, pero hay que gastar. Y gastar bien. Y gastar bien no es, por ejemplo, dar las ayudas europeas sin que haya controles, como ha dicho el Consejo de Estado. Frente al desempleo hay que hacer una buena política económica, hay que dar ayudas directas, hay que gastar bien. Esperemos que el gobierno corrija lo que ha hecho hasta ahora, porque de momento no ha hecho casi nada en ayudas directas y no está gastando bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también, añadimos a esto que el turismo acumula ya pérdidas de 76.600 millones de euros desde el inicio de la pandemia. Desde marzo del pasado año hasta finales de enero han dejado de visitar España 68 millones de turistas. Marta Ruiz.
Sí, las últimas cifras, las del mes de enero que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, refleja que España solo recibió unos 432.000 turistas, casi un 90% menos en enero que el mismo año del mes anterior. Y eso se notó en el gasto, 451 millones, también un 90% menos que hace un año. Bajó el gasto medio por turista, lo hizo un 10%, ha pasado de 1.155 euros a 1.040. Quienes más nos siguen visitando en pandemia son los franceses, que han desbancado al tradicional líder, el Reino Unido. ¿Qué destinos eligieron quienes nos visitaron en enero? Pues los pocos que llegaron se decantaron sobre todo por Canarias, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Y como te estamos contando, cerca de un centenar de profesores en Madrid están de baja por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. No son los únicos. Por ejemplo, también en Baleares, muchos de ellos no han podido ir a trabajar tras recibir este fin de semana la vacuna. En la tarde de COPE, el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga, nos contaba que esta reacción es normal y que solo dura uno o dos días.
Y como norma general, los efectos secundarios es mayor en las personas más jóvenes. Y esto está muy detallado pues en todo el ensayo clínico de las vacunas, y concretamente son de dos tipos. Unos locales, que son los más frecuentes, el dolor en el punto de la inyección y la inflamación en el lugar de la inyección, y después, con menor frecuencia, el dolor de cabeza, un cansancio, una sensación de malestar, una sensación a veces de fiebre, escalofríos.
Y expectación en Irak a cuatro días de la llegada del Papa Francisco. Será el próximo viernes. Javier González.
Quedan muy pocos cristianos en Irak. Son una comunidad en extinción, ya que se han visto obligados a huir de sus hogares por las guerras, el Daesh y la situación política y social que vive Irak. El sacerdote sirio católico de la llanura de Nínive, Benan Benoka, cuenta qué esperan de este viaje del Papa.
Estamos esperando un abogado, un papá, que va a defender sus hijos contra la persecución étnico-religiosa.
Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta la campaña Los Últimos Cristianos de Irak, donde nos invitan a rezar por nuestros hermanos cristianos en este país.
Y en los deportes, el Barcelona deja a un lado la polémica para centrarse en la Copa. Luis Munilla.
Hoy han sido puestos en libertad con cargos el expresidente Bartomeu y su mano derecha Jaume Masferrer, tras negarse a declarar ante la jueza. El Barcelona como institución ha quedado exculpado. El Barça juega mañana la vuelta de semifinales de la Copa contra el Sevilla, con la noticia de la recuperación sorpresa de Pedri. Hoy Ronald Koeman ha lamentado los registros y detenciones, por lo que dañan la imagen del club, pero ha sido cariñoso con Bartomeu. Y por otro lado, ha lanzado este mensaje sobre su futuro a los candidatos a la presidencia. De momento no hablo con nadie, porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente. Después hay que saber su equipo en plan técnico del club. Si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato. En el Sevilla, que lleva renta de 2-0 de la ida, Ocampos y Acuña son duda, pero de momento viajan a Barcelona. Noticia que ha contado Deportes Cope Valencia. El príncipe de Johor, un estado de Malasia cercano a Singapur, se va a incorporar al accionariado del Valencia. Es amigo del dueño, Peter Lim. Y además, a esta hora, se está presentando el Alpine, el coche de Fernando Alonso para el Mundial de Fórmula 1.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo nuboso y 13 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada en la 4 en Pinto que genera 4 kilómetros de retenciones, dificultades de salida en la 2 en Torrejón, muy congestionada la M40 en Coslada, Vicálvaro y Mercamadrid en sentido A42 y también en Carabanchel Alto y Villaverde dirección A4. Y una niña de 2 años se encuentra muy grave por ahogamiento tras caer a la piscina de un chalet en Redueña. La pequeña entró en parada cardiorrespiratoria revertida gracias a la rápida actuación actuación de un bombero jubilado que es su vecino. El suceso ha ocurrido en torno a las 12 del mediodía en una vivienda de la calle Palma, en el pequeño municipio de Redueña. La cría fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Paz con pronóstico grave. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos contando, te lo contaba Fernando, te lo cuento yo, lo contamos aquí en COPE, hemos superado los 4 millones de personas en paro. Marzo ha llegado con esta fotografía y lógicamente nos preocupa. ¿Cómo te afecta? ¿Qué es realmente lo que te preocupa de la situación en la que nos encontramos?
En vez de avanzar en esta situación, sobre todo con el COVID, hagamos otra vez un retroceso brutal, sobre todo para la juventud. O sea, para los jóvenes que están saliendo ahora al mercado laboral, no les veo un futuro garantizado.
¿Y a ti? ¿A ti qué te preocupa?
Me da miedo de perderlo todo y quedarme sin trabajo y que tenga que trabajar en algo que no me gusta o trabajar en, bueno, en cosas que no valen la pena.
Yo ahora mismo estoy trabajando de temporal, el sueldo no es el que me correspondería con las funciones que hago, es un sueldo muy precario, las condiciones tampoco son muy buenas, tengo miedo a perderlo porque ahora cualquiera se presta a hacer cualquier cosa por muy poco dinero y tenemos que luchar entre los jóvenes por puestos precarios y está muy difícil la cosa.
Está muy difícil la cosa, lo he perdido o tengo miedo a perderlo, ¿no? Son las respuestas que te encuentras en la calle, que preguntas a tu alrededor y seguramente también te las encuentras, ¿no? Muchos hablamos a veces de barrera psicológica por lo de los 4 millones, ¿no? Pero no sé, ¿qué quieres que te diga? Es que de psicológica tiene poco, ¿no? Porque es muy real, porque es brutal, porque qué más da que sean 3.999.000 que 4.001. Una persona, si son personas, cada uno de ellos en definitiva. Pero es verdad que somos muy dados, ¿no?, a esto de las barreras. Y como digo, esto es realmente algo real. Yo lo he pensado, ¿no?, cuando le escuchaba el dato esta mañana a Herrera. Bueno, es la foto que nos dice cómo está ahora mismo el trabajo en España, que desde luego es una situación muy mala, muy, muy preocupante. Es tan preocupante que la situación económica pues ya incluso empieza a preocupar más a cada uno de nosotros que la propia preocupación sanitaria, con todo lo que supone esto, ¿no? Bueno, a esta hora cuento siempre también con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te hago la misma pregunta pues que he hecho en la calle, que nos hacemos a nosotros mismos, que hacemos a la gente que nos rodea. ¿Quién no conoce ya a alguien que está en el paro o está en riesgo de estar en el paro o tiene miedo a perder ese trabajo, Lorenzo? Es así.
El problema es que ese miedo, que es muy fundado y muy real, no tiene una fácil solución individual. Uno puede hacer lo máximo que pueda con sus recursos, con su esfuerzo, con su formación, pero al final aquí estamos hablando de que hay un valor, que es un valor del conjunto de la sociedad, que no estamos acertando a crear, que no estamos acertando a aprovechar, que incluso yo diría que en algunos lugares estamos complaciéndonos en destruir, ¿no? Por ejemplo, hace solo 10 años Cataluña era un lugar mucho más atractivo para las inversiones y para las actividades económicas de lo que lo es en este momento, por muchas razones, ¿no? Y la última y la más gráfica es que cada noche pueden salir gente a arrasar los negocios que alguien dé en abrir allí sin que se le oponga ningún tipo de dificultad ni de impedimento, ¿no? Pero al final de lo que estamos hablando es de cómo aprovechamos nuestras oportunidades y el problema es que no lo hacemos y España no es que no las tenga. España, por ejemplo, tiene un enorme potencial en energías renovables, ¿no? Cuando esto se abordó hace 10 o 15 años, se hizo muy mal, de una manera que ahora hemos tenido que deshacer y estamos prácticamente rehaciendo, ¿no? Esa es una oportunidad que perdimos hace 10 o 15 años por no hacerlo bien. España es productora de personas muy cualificadas en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la biomedicina, de la ciencia, de las profesiones sanitarias, y se nos están largando, se nos están yendo. Las empresas de Silicon Valley están llenas de españoles que no tienen aquí lugar donde trabajar. Si creáramos esos espacios, esas personas preferirían trabajar entre nosotros, pero no lo estamos haciendo, y eso es un esfuerzo del conjunto de la sociedad, de cada una de las administraciones públicas y al final del gobierno de la nación. Si es que el gobierno de la nación tiene alguna capacidad de coordinar una acción económica global de renovación y de creación de una estructura económica más sólida y de mayor valor añadido en España, que yo no sé si la tiene.
Claro, porque la cuestión es esta, lo que tú has planteado también y nos planteamos todos. ¿Dónde hay que actuar? ¿Qué debo hacer? Si es que a nivel individual, como tú dices, todavía podemos llegar a hacer algo, porque luego nos preguntamos si no seré yo el siguiente. ¿Cómo va a ayudar, por ejemplo, los fondos europeos que tienen que llegar? ¿Es posible la recolocación de algunas de estas personas? No, ya no digo todas, algunas. ¿Y en qué sectores? Bueno, vamos a trasladarle también estas y otras preguntas a Enrique Quemada, es experto en fusiones y adquisiciones de empresas. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Decía Lorenzo, no aprovechamos nuestras oportunidades. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que lo que viene ahora, se está produciendo una batería tremenda de revoluciones. Hay 15 revoluciones que están afectando a casi todos los sectores. Robótica, inteligencia artificial, computación cuántica que viene ahora, el Big Data, la impresión 3D, la nube, la biotecnología. Hemos visto lo de Moderna, como en 42 días han creado una vacuna. Internet de las cosas, blockchain, movilidad, smart cities, nuevos materiales, economía compartida 5G y ahora una última revolución que es el teletrabajo. Entonces, bueno, pues lo que tenemos en España es que adaptarnos a esto que viene, porque la robótica viene a las fábricas. Yo he tenido, por ejemplo, hace poco he vendido una empresa en Alemania de más de 100 millones de facturación que solo tenía 50 empleados, todo eran robots. Bueno, pues eso está viniendo también aquí y los trabajadores españoles pues tienen que aprovechar y educarse, y yo creo que ahora viene mucho dinero para ayudarnos precisamente a invertir en esto, ¿no? En formación y en formación. Y yo, cuando hablo de teletrabajo, claro, España tenemos la suerte de que somos podemos ser un hub, porque podemos aprovechar el clima, la playa, la gastronomía para traer tecnología, tecnólogos, empresas de tecnología, como han hecho Málaga con Málaga Valley o Barcelona con Barcelona Distrito Arroba. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad muy importante en España si sabemos aprovechar.
Claro, lo que pasa es que esto que estás planteando, Enrique, alguien que acaba de perder ahora mismo su trabajo, que acaba de engrosar las listas del paro de las que estamos hablando, ¿cómo le ayuda? Es decir, dice, vale, tengo que formarme, pero ¿cómo? Porque a lo mejor también estamos en una situación muy delicada, muy especial por la pandemia. Probablemente gran parte de estos parados vienen de los sectores más golpeados por la pandemia, que son los sectores de la hostelería y el turismo ahora mismo, ¿no? Y sectores asociados. Son personas que deberían, ¿cómo decirlo? No esperar a que se reactive esto, porque afortunadamente a lo mejor la pandemia la vamos dejando atrás, pues porque ya va bajando los casos, porque llegará la vacuna, porque esto se reactivará y piensan, voy a volver a encontrar trabajo en el sector del turismo o en la hostelería, o deberían pensar ya en este momento que tendrían que ir más allá.
Bueno, el turismo y la hostelería van a estar ahí, y de hecho no solo van a estar ahí, sino que cuando pase esta pandemia habrá un boom, y habrá un boom porque desde Europa tienen muchas ganas de viajar y nosotros somos un foco, un polo de atracción. Entonces, eso va a volver. La cuestión no es tanto esas empresas que volverán, sino tantas empresas que hay ahora que están a punto de caer precisamente pues porque no tienen la capacidad de sobrevivir, porque no pueden siquiera pagar el capital y los intereses, y es así que van, de ahí van a caer muchas empresas y desgraciadamente van a haber muchas personas que sí que van a ir al paro. Y esas personas no van a ser contratadas en esas empresas. Por ejemplo, los bancos están echando gente. La mitad de la gestión ahora mismo de carteras lo hacen robots, son robo-advisors. Las oficinas las están cerrando y no las van a abrir. Entonces estas personas que salen al paro del mundo financiero, pues se tienen que reinventar. Y uno se reinventa mirando hacia lo que va a ser el trabajo del futuro. Y el trabajo del futuro está en el mundo de la tecnología, en el mundo, fíjate, en el sector digital está aportando el 42% de los puestos de trabajo que se demandan en España. Es decir, se piden informáticos y no hay. En España solo hay 400.000 informáticos. El 56% están en Madrid. En Europa hay 500.000 empleos digitales que se han quedado sin cubrir durante el año 2020 por falta de personas. Entonces, bueno, pues ponte a estudiar, evidentemente, a estudiar en... Y creo que ahora el gobierno debería ayudar precisamente con todos esos 140.000 millones que van a venir. Debería ayudar a formar a los españoles en dos cosas, en nuevas tecnologías y en inglés, porque el problema que tenemos y el déficit que tenemos en inglés es tremendo. Y si te queremos teletrabajar y poder servir desde España a otros países, pues hay que hacerlo en inglés, pues porque no vamos a competir con los sudamericanos, tenemos que competir con los europeos, ¿no? Ahí tenemos un reto importante.
Pero Enrique, entonces, ¿qué perfiles se buscan? Es decir, tú dices, hay demanda de perfiles digitales, hay que formarse en este sentido, pero ¿cuáles son exactamente?
Mira, ahora mismo se buscan tres cosas, y se buscan informáticos, se buscan empresas para el sector agrario y empresas para el sector de la pesca. Claro, la gente no quiere trabajar en agricultura y pesca, con lo que nos quedamos con la parte de informática. Entonces, dentro de informática, dices, pues hay una necesidad tremenda en ciberseguridad, hay una necesidad tremenda en programadores en todos los lenguajes modernos, ¿no? El otro día, por ejemplo, me estaban diciendo que hay una necesidad imperiosa de implantadores de soluciones de Salesforce. Dice, bueno, pues si un chaval se pone a estudiar Salesforce, tiene trabajo garantizado, porque hay una necesidad tremenda. Entonces yo creo que si eres un joven, y oye, pues mira, voy a ver dentro del mundo de la informática en qué me puedo formar. Oye, pues en Internet de las cosas, en blockchain, hay demanda para, y hay muchos cursos de formación, y además muchos cursos de formación que las hacen las cámaras de comercio. Por ahí es donde creo que hay que ir.
Independientemente de que efectivamente con esos fondos europeos el gobierno pudiera desde luego hacer mucho en formación y llevar probablemente a muchas personas por este camino, ¿no?, de la formación, del reciclaje hacia estos mundos digitales donde estará el empleo, que eso está ahí, ya veremos lo que pasa. Pero dices que aún así hay opciones a nivel incluso cámaras de comercio. Bien, lo que pasa es que ¿de qué edades estamos hablando, por otro lado? Es decir, yo ahora me pregunto, tú utilizas unas terminologías que hay cosas de las que dices que yo entiendo y alguna que ni siquiera he entendido yo. Es decir, ¿hasta qué punto mucha gente que nos escucha dice, estoy a tiempo yo de formarme? ¿O hay una serie de personas que están a tiempo, por supuesto que lo están, mucha gente joven, efectivamente, hasta una determinada edad, y otras que ya no lo están?
Mira, el hambre agudiza el ingenio. Si queremos competir, es decir, ¿qué tenemos? Tenemos turismo, tenemos servicios, ese es un ángulo, y los sueldos son los que son. Fuera de ahí tenemos que competir pues con los vecinos, y los vecinos son Portugal, los vecinos son Marruecos, que trabajan unos precios muy 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 inferiores. Entonces, si quieres no vas a conseguir un trabajo en algo que puede hacer el vecino que lo hace más barato. Por lo tanto, pues si quieres poder competir y quieres poder tener un sueldo, pues tienes que aprender cosas que te hagan un poquito diferente. Entonces, pues a través de, como todo esto se está convirtiendo en tecnología, pues vas a tener que meterte por ese camino, el camino de la tecnología. Y el gobierno, además, va a ayudar, o debería ayudar. En principio, ya sabes que en España tenemos un déficit tremendo de inversión, y ni más de, estamos en el 1,2 frente a la media europea, que es el 2,2. Bueno, pues ahora con todos los fondos que van a venir, si el gobierno no hace tonterías, lo invertirá en eso, en ayudar a formar a los ciudadanos, lo invertirá en infraestructuras para el sector turístico, porque insisto que el sector turístico está y estará, y lo que hay que hacer es que en lugar de que vengan turistas ingleses pobres, vengan turistas alemanes ricos, y para eso hay que invertir en infraestructuras en el sector turístico, y eso va a crear riqueza para todos, ¿no? Pero insisto, si desgraciadamente a mí ya me gustaría decir, oye, no, pues mira, el trabajo va a estar en el sector hostelería, sí, bueno, el sector hostelería va a haber el que haya, pero es que hay muchas empresas fabriles, o lo que estamos viendo con el BBVA, el Santander, que están despidiendo y despidiendo gente, y lo que va a hacer la Caixa con Bankia, bueno, toda esa gente va a tener que reciclarse. ¿Y cómo se recicla uno? Bueno, pues aprendiendo los lenguajes o las tecnologías del futuro, y las tecnologías del futuro están marcadas por estas revoluciones que he comentado. Oye, robótica, inteligencia artificial, pues este tipo de cosas es lo que hay que aprender.
Hay que aprender, desde luego. Lo que no sé es si todos estamos a tiempo de hacerlo. Enrique Quemada, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Y otra cuestión, Lorenzo, que ha dicho Enrique, si el gobierno no hace tonterías, claro, es que aquí hay muchos factores que entran en juego, ¿verdad? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Pues sí, porque además es que las cuestiones que hay que tocar son cuestiones complejas, ¿no? Y no para hacerlo de cualquier forma. Yo creo que él ha señalado dos que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Una, lo que tiene que ver con la formación, es decir, al final lo que estamos pagando en buena medida es que muchos de nuestros trabajadores tienen una formación muy básica y que les permite solo emplearse con rapidez en sectores de poco valor añadido, y quizá tenemos que trasladarles la idea de que hay que estudiar algo más y hay que formarse un poco más y quizá apostar un poco más por eso de lo que se ha apostado en nuestro país como sociedad y cada uno de nosotros, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con esa industria turística que, a fin de cuentas, vamos a seguir teniendo y que, bueno, pues es un activo, ¿no? Y los activos que uno tiene no hay que dejar que se deprecien, lo que hay que hacer es revalorizarlos a poder ser, ¿no? Y creo que él ha dado tres o cuatro ideas que son bastante útiles en ese sentido, ¿no? Desde buscar otro tipo de turismo hasta ofrecer esa infraestructura turística como deslocalización de trabajadores que puedan teletrabajar y que quieran vivir un poco mejor. Yo añadiría una tercera idea, ¿no? Que quizá es algo en lo que deberíamos pensar a diario, ¿no? Buena parte de nuestro país está despoblada. Está vacía y además tiene no solo el territorio sino infraestructuras, o a lo mejor con un poquito más de inversión puede tener infraestructuras buenas de comunicaciones y telecomunicaciones. Hombre, no desaprovechar todo ese territorio, ¿no? Tratar de revitalizar ese territorio que está ahí y que está y que tiene la misma gastronomía y que tiene el mismo clima y que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos atractivos que pueden servir para otros para otras personas.
Posibilidades hay. Otra cosa es que quien tenga que decidir lo que es aprovechable y cómo hacerlo, ¿verdad? Emprenda el buen camino, ¿no? Para que todos podamos beneficiarnos de ello. Oye, Lorenzo, el juez considera acreditado que Rodrigo Rato tenía tres empresas opacas en paraísos fiscales durante sus años de ministro y director del Fondo Monetario Internacional. Tú querías poner hoy tu última mirada sobre esta cuestión, sobre esta noticia.
Pues sí, mira, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la batalla de Inglaterra, se dijo aquello de que nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, ¿no? Hablando de los aviadores que salían cada noche y cada día a tratar de defender los cielos de Inglaterra frente a los bombarderos alemanes, ¿no? Quizá aquí, parafraseando eso, podríamos decir nunca tantos le debimos tanto daño a tan pocos, ¿no? Que alguien que fue no solo vicepresidente económico, sino responsable de la hacienda española, mientras ejercía esa responsabilidad, mientras nos cobraba los impuestos a todos y nos pedía a todos que pagáramos los impuestos, tuviera nada menos que tres empresas opacas en paraísos fiscales, creo que no somos conscientes del daño enorme que ha hecho, del daño enorme que ha hecho en términos de credibilidad de nuestro sistema, de los argumentos tan fáciles, pero por otra parte tan poderosos, que les ha dado a todos aquellos que se quieren desentender de la comunidad en la que viven, que quieren relevarse porque les conviene de sus deberes, ¿no? Creo que nunca seremos o nunca terminaremos de levantar acta del daño tan enorme que han causado estos comportamientos. Estas personas, cuando alguna vez han pedido disculpas, las han pedido en subjuntivo, el daño que hayan podido causar. También creo que sería hora de que fuéramos recuperando el modo indicativo de los verbos, ¿no? El daño que han causado, que ha sido realmente muy grande.
El tiempo verbal, que es importante también. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas.
Pues resulta que un día como hoy del año 1944 fue cuando se creó el DNI, el Documento Nacional de Identidad, ese documento que nos acompaña a todas partes, pero que a veces pues dejamos olvidado en cualquier sitio, luego tenemos una foto que es espantosa, y este tipo de cosas que nos pasa con el DNI. Queremos tus historias relacionadas con el DNI, y si guardas, por ejemplo, el primero que te hiciste, o a lo mejor todos los que has ido renovando. Rosa, Fernando, hablamos con los oyentes del
pues
DNI.
Sí, ¿y quién sale guapo o al menos reconocible en la foto del DNI? Pues nadie. Y
hombre, ya
os
ahora
digo
con
yo,
la digitalización se ha...
Bueno,
¿no está más claro ahora?
No.
Antes era un manchón de tinta con la huella digital encima, ¿no? Ahora no. Yo me reconozco un poquito más.
Pues casi prefiero la huella digital encima de mi talento, sí. También te lo digo.
Bueno, pero porque, pues, tú ya lo que quieres es no salir en la foto. Esa foto de fotomatón, ¿eh?
Esa.
Que salimos tan estupendamente todos retratados,
sí,
¿eh?
Sí.
Que
es
tan guapos, sí. Esa foto. Sí. Además, durante algunas épocas, además, la foto fue en blanco y negro en el DNI, te la ponía. O sea, ya el DNI cobraba color y la foto seguía siendo blanco y negro.
Malo fue cuando, mirad, lo malo fue cuando empezó a ser en color. Entonces, era peor todavía.
No sé.
Porque en blanco y negro todavía tiene un pase, se confundía con el fondo, pero luego ya...
Bueno, lo ideal es conforme te hagan la foto, pues ya te pongan el retoque, como intentó esta oyente, tuvo suerte.
La costumbre del retoque.
La quería con filtro.
El filtro de 20 años menos, claro.
Exactamente, pero no tuvo suerte, mira.
Hola, gente, a mí me pasó algo muy grave, porque llevo una época muy mala de mi vida, que tenía muy mala cara y estaba muy malamente, y me tenía que renovar el DNI. Entonces voy a hacerme las fotos, y cuando salieron estaba tan mal, que le dije al fotógrafo si me podía retocar la foto. Y va el fotógrafo con mucha mala leche y me contesta: señora, que eso es para la Guardia Civil, no es para regalársela al novio. Y yo ya no sabía dónde meterme. Y la tengo la foto todavía, pero nadie me conoce por el DNI.
Bueno, tú dime, nadie me
conoce. Pero lleva razón la oyente,
mucho, lo enseñas mucho.
Claro.
Sí. Claro. ¿Sí? El DNI no lo tienes que enseñar muchas veces, sí, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero la gente no se fija.
¿Cómo que no?
Yo, en cualquier caso, estoy con esta oyente, ¿eh? O sea, hay que
¿tenemos
ir a...
filtro?
No,
ah, vale.
No, digo que hay que ir al fotomatón o a donde sea con autoestima. O sea, tú vas ahí
remedio.
Diciendo, oye, el tío más guapo, maldito que hay, o la señorita o señora más guapa que hay. O sea, si las máquinas salen mal, funcionan mal, pero uno va con autoestima y además enseña el carnet con orgullo, hombre. Mira, esto, mírame bien, yo estoy aquí mucho mejor en el natural que en la foto y tal. O sea, yo hay que guardar el momento de la foto que sea un momento de equilibrio emocional, de autoestima alta.
Bueno.
Porque si no, yo creo que la culpa no lo tiene el fotomatón. La culpa la tienen las redes sociales, Instagram y los filtros. Porque nos ha hecho creer que somos todo, yo qué sé. Y vosotras lo sois.
A ver, Fernando, parte de culpa, yo no digo que no tenga eso, pero no. ¿Tú has repasado, tenéis guardados los DNIs, las fotos tan espantosas que hemos llegado a tener a veces en el DNI? Porque luego encima no te dejaban sonreír, ¿te acuerdas? O sea, dicen, no se puede sonreír para el DNI, hay que estar serio.
Yo es que nunca he ido a fotógrafo de verdad, para hacerme la máquina del fotomatón. Yo además, fíjate, hace una cosa, como siempre he sido muy impaciente, en la máquina esa, que siguen existiendo, sale la tira de foto y sale un chorro de aire y dice, espérese usted unos minutos. Y yo siempre sacaba la foto antes de tiempo, con lo cual, la foto estaba, luego la cortaba mal, porque te la tenías que cortar tú, la foto mal recortada, con un dedazo puesto antes de que se secara y tal. Pero a mí no me ha causado
pensé
nunca.
Que ibas a decir, salían tres bien y la siguiente, la última, ya me estaba levantando.
Bueno, eso también me ha pasado. Eso también. Y ahora, bueno, es que lo del fotomatón es para hacer un vídeo.
Bueno.
Siéntese usted en el banco. Y ahora le da la vuelta, hasta que tú entiendes las instrucciones.
Es verdad.
Ponga usted la altura de los ojos. Y yo cómo consigo. Entonces te agachas. Yo me agachaba o me levantaba, porque me parecía imposible conseguir la altura adecuada dándole fuerza mientras empezaba el flash.
El fogonazo.
O sea, y yo agachado o levantando el cuello porque nunca llegaba a la altura. Una aventura la foto de fotomatón.
Es que
yo demasiado bien salgo en la foto.
Que podemos hablar del fotomatón, de las fotos o del DNI.
Experiencia en una cabina de fotomatón.
Que nos lo cuente, por favor, en el 607-150-602. Venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor
análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio todo pasa en COPE.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Baray trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Baray. Un amigo en
Baray. Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día viene marcada, bueno, por ese dato de paro del que te estamos hablando desde que comenzó este programa. Estamos por encima de los 4 millones de parados, que hay que sumarles pues los que están en ERTE y los de cese de actividad, más de 5 millones de personas en este momento sin trabajo. También ha marcado el día, al menos su actualidad política, el encuentro entre Casado y Aznar. Vamos a analizar estas y otras noticias con Ignacio González Calán. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Déjame que salude a Ricardo, que ha estado siguiendo con mucho interés la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos qué ha dado de sí esa rueda de prensa.
Bueno, tenemos por un lado la autodefensa que ha tenido que hacer el gobierno ante el informe del Consejo de Estado. Lo que ha dicho María Jesús Montero es que el gobierno adoptó todas las recomendaciones que se consideraron esenciales para que el texto ganara en calidad. Ha recordado que la tarea del Consejo de Estado es siempre constructiva y ha acusado al PP de dañar la imagen de España para tratar de boicotear los fondos europeos. Respecto a las negociaciones con el Consejo General del Poder Judicial, asegura que los vetos tienen un límite porque la Moncloa no planteó vetos al PP y cedió en los que planteó el PP al gobierno. Lo que dicen en la Moncloa es que el nombre de Victoria Rosell fue retirado de la terna a petición de los populares. En todo caso, y siempre según esas fuentes gubernamentales, esto ya es en off, el ministro de Justicia sigue hablando con Enrique López para intentar retomar la negociación. Y dos apuntes más, rápidamente. Respecto a la inminente cita entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues una semana más la ministra portavoz nos ha tratado de convencer de que la fluidez en la comunicación entre ambos es la nota dominante y el gobierno receta prudencia y cautela ante la Semana Santa, que hay que esperar a ver la situación de cada comunidad, pero se pide no incurrir en una desescalada abrupta que derive en una cuarta ola. Esa misma prudencia y cautela se pide para echar imaginación a través de las nuevas tecnologías con motivo del 8M, dado que no se podrá celebrar en las calles. No es el momento, ha dicho, de concentraciones masivas ni de manifestaciones.
Oye, ¿y de la cifra de paro no se ha dicho nada? ¿No ha habido alguna referencia a este asunto por parte de la ministra portavoz?
Sí, ha habido una breve referencia por su parte, pues evidentemente ante la cifra que hemos tenido hoy, pues lamentando esa cifra, pero diciendo
de las ayudas que no ha dado más detalles, ¿no? De las ayudas anunciadas la semana pasada, 11.000 millones.
Que siguen trabajando en ello, siguen trabajando en las ayudas para poder aprobarlas en el próximo mes y, por supuesto, que evidentemente esperan asomar la cabeza y dejar atrás estas cifras del paro con todas pues las ayudas por venir también, que en referencia a los fondos, a los fondos europeos y los proyectos que están por aprobarse.
Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
Vamos con el análisis. Hay muchos temas, Nacho, pero yo creo que este del paro es un tema central. Estamos en una emergencia de empleo. ¿Qué valoración política haces del dato, de esas ayudas que no se concretan? ¿Cuál es tu análisis?
Pues fíjate, Fernando, estamos afortunadamente poco a poco dejando un poquito atrás la crisis sanitaria, pero está saliendo ya lo que nos temíamos, ¿no? La cara de la crisis económica que va a dejar toda la pandemia, ¿no? Lo preocupante de todo esto, como apuntaba ahora Richie, ¿no?, que ha estado ahí en Moncloa en el Consejo de Ministros, es que, fíjate, volvemos a tener un gobierno que nos habla de aquello de los brotes verdes, ¿te acordarás, no?
Sí,
la etapa Zapatero. Este es el gran problema, es decir, hace falta de verdad interiorizar los datos de hoy. Yo creo que has hecho una radiografía perfecta en la apertura a las 4 de la tarde, con 4 millones de parados, con 900.000 en ERTE, con 600.000 autónomos en cese de actividad. Es que nos vamos a final de este año, a principios del 22, encima de los 5 millones. Es decir, estamos empezando el mes de marzo y de los dos objetivos que Pedro Sánchez te ha de ir diciendo por ahí, este será el año de la vacunación y de la recuperación, pues el de la recuperación ya se le ha caído. Y evidentemente pues tenemos a Nadia Calviño, como decías, como loca, buscando nada menos que 11.000 millones.
Nacho, espera, que te oímos como si estuvieras con el Perseverance o la Perseverance en Marte. Vamos a ver si conseguimos escucharte mejor y terminas de hacernos este análisis para que se pueda comprender bien. Le preguntaba a Nacho González Galán por el dato de paro, 4 millones de desempleados a los que hay que sumar pues 900.000 personas que están en ERTE. Ahí tenemos el anuncio hecho el pasado miércoles por parte de Pedro Sánchez de que iba a haber 11.000 millones en ayuda. Estamos a martes, todavía no conocemos cuáles son las ayudas y nos acaba de contar nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, que están trabajando en ello, pero no lo han concretado. Nacho, decías, a ver si ahora te escuchamos mejor.
Ahora, casi desde Marte, pero espero que se oiga algo mejor, ¿no? Que tenemos a Nadia Calviño buscando 11.000 millones de euros como loca, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, el presidente del gobierno, acuérdate, la semana pasada hizo el anuncio un poco a bola pluma, ¿no?, en el pleno del Congreso. Pero la realidad es que el gobierno nos viene anunciando estas ayudas directas a la economía que son necesarias, son fundamentales, son básicas para salvar las pymes de un país que vive de la pequeña a la mediana empresa. y del autónomo, el anuncio lo hicieron en noviembre y todavía nos dicen que un mes más. Entonces, tú ponle que al dato de los 5 millones de parados que podemos tener al final de año, podemos tener una destrucción masiva de empresas. Ya se calcula que 100.000 empresas han echado el cierre y no van a volver a levantar la persiana.
Nacho, la foto del día. Aznar, creo yo, la foto, tú me dirás, Aznar y Casado, parece que no hay disonancias entre el uno y el otro. ¿Cuál es la clave de esta foto, la clave de lo que ha dicho Casado en esa reunión con Aznar, en la que ha reivindicado el legado no solo de Aznar, también de Rajoy, y que ha admitido Casado que el PP tiene difícil la reunificación del centro-derecha? Esto se produce, este encuentro, después de la entrevista en La Sexta, en la que Aznar sacó pecho diciendo que él había conseguido unificar el centro-derecha. No dijo como Casado ahora, pero todos lo entendimos cuando le escuchamos en televisión. ¿Qué me dices?
Sí, ha estado un poco activo Aznar, ¿no? En los últimos días, no sí, solo en parece, la sexta, sí. También, ¿eh? Y tal, tratando de reivindicar los 25 años que se cumplen mañana de la victoria del 96. Me preguntabas por la foto. Yo también te diría, Fernando, en este mismo acto que han celebrado hoy Pablo Casado y José María Aznar en Barcelona se celebró el año pasado y en el mismo sitio. Ajá. Convendría ver la foto y contrastarlas, ¿no? Porque evidentemente no es la sintonía que se veía hace un año. Qué duda cabe que Pablo Casado llegó a la presidencia del Partido Popular apadrinado, sobre todo, precisamente por José María Aznar. Ajá. El hecho de que Casado, después de la lectura de las elecciones catalanas, pues se haya excusado en el resultado, ¿no?, a la herencia que han ido dejando tanto Mariano Rajoy como José María Aznar, pues ha provocado una fricción en esa relación. Yo creo que hace bien hoy Pablo Casado, no desligándose del pasado del PP, como hizo hace unas semanas, porque en el Partido Popular, como en todos los sitios, habrá sombras y luces, pero hubo muchas luces, y hubo dos gobiernos, uno el de José María Aznar y otro el de Mariano Rajoy, que supieron sacar a este país de una situación de crisis tremenda. Y eso es lo que el Partido Popular tiene que vender de cara al exterior. Eso es el sello que al PP le puede consolidar de verdad como la única opción seria y válida para aglutinar el voto del centro-derecha.
Gracias, Nacho, por tu análisis. Buenas tardes.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, pues dos titulares, me parece, que ya estamos comentando, ¿no?, a lo largo, sí, de toda la tarde. Es decir, el dato de paro es desastroso, pero no está claro que, digamos, el gobierno esté teniendo capacidad de reacción con el tema de las ayudas. Luego la foto que, según Nacho González Galán, muestra fricciones entre Casado y Aznar. Aznar apadrinó a Casado, pero ahora el expresidente del gobierno y del Partido Popular no estaría cómodo por las posturas que ha tomado Aznar.
Pues fotos que nos vamos quedando de este día, sí, Fernando.
Tenemos también las fotos del caso del Barça Gate.
Ahí estamos.
Del caso del Barça.
Sí, señor.
Tenemos última hora sobre el asunto, ¿no?
Pues sí, lo estamos contando en COPE. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, José María Bartomeu, queda libre con cargos. Además, la jueza ha descartado investigar al Fútbol Club Barcelona por ese caso, por el de Barça Gate, ya que se le considera perjudicado por la operación. Te recuerdo que el Barça Gate es esa campaña de desprestigio a través de redes sociales a personas contrarias a la directiva de Bartomeu y que además parece que se pudo financiar de manera irregular. Bueno, como dices, vamos a conocer la última hora porque Víctor Navarro, nuestro compañero de Deportes COPE, lleva toda la mañana, hasta esta hora en realidad, al lado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a ambos, sí. A las 12 del mediodía salían por su propio pie de la Ciudad de la Justicia, tranquilamente, Jaume Mas Ferrer y José María Bartomeu.
Bueno, los dos detenidos ya se encuentran entonces en sus domicilios, después, como decimos, de haber pasado la noche en la comisaría del Escorts. ¿Y ya se ha levantado el secreto del sumario, Víctor?
Sí, lo ha decidido la jueza Alejandra Gil. Era una noticia que avanzaba la cadena COPE a las 11 de la mañana y la jueza Alejandra Gil ha decidido levantarlo después de tener hoy delante ya, por fin, a José María Bartomeu y Jaume Mas Ferrer, que se han acogido a su derecho a no declarar, precisamente porque no conocían nada sus defensas sobre esa investigación. La jueza ha decidido levantarlo. Ha dejado claro, y es una noticia importante, que el Barça como club no está imputado en el escándalo de las redes sociales, pero sí, como decías, forma parte de la parte perjudicada. Uh-huh, uh-huh. Ahora cabe destacar que pueden volver a llamar tanto a Bartomeu, a Masferrer, como a los ejecutivos que ayer quedaron libres, también Óscar Grau y cualquiera de los jefes de los departamentos vinculados al Barça Gate, los podrían volver a llamar a futuras vistas, porque ahora que sus defensas ya conocen el contenido, o van a conocerlo en las próximas horas, el contenido de esa investigación, pueden pedirles explicaciones y puede Alejandra Gil perfectamente llamarlos ante la justicia.
O sea que esto es lo que puede pasar en las próximas horas, en este caso, ¿verdad? Desde luego impactante, que de nuevo ha sacudido a todo el Fútbol Club Barcelona. Y recordemos, Víctor, con las elecciones este fin de semana. En fin, tremendo. Víctor, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Y hablamos ahora del sistema inmune, que la verdad es que se ha convertido en el centro de muchas de nuestras conversaciones, ¿verdad? Hombre, yo diría que siempre lo ha sido, porque siempre nos ha preocupado nuestra salud, pero no cabe duda que en un año como este de pandemia, pues con más motivo. Pero, ¿podemos cuidar nuestro sistema inmune? ¿Cómo hacerlo? Jorge Domínguez es investigador en el Centro Médico de la Universidad Radboud de Nimega, de los Países Bajos. Jorge Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan relevante el cuidado de nuestro sistema inmune?
Bueno, el sistema inmunitario está ahora mismo en boca de todo el mundo por la pandemia, evidentemente, pero es que el sistema inmunitario nos protege de todo tipo de agresiones, ya sea frente a enfermedades infecciosas de cualquier tipo, por virus, por bacterias, por parásito, y también frente a enfermedades no infecciosas, como enfermedades de tipo vascular o el cáncer, de forma que mantener un sistema inmunitario que funcione de forma adecuada es fundamental para mantener un equilibrio interno y luchar frente a agresiones externas.
Uh-huh. ¿Y el sistema inmunitario se puede entrenar y cómo hacerlo?
Bueno, lo que denominamos el entrenamiento del sistema inmunitario se refiere a la activación de una serie de células del sistema inmunitario, lo que llamamos el sistema inmunitario innato, lo cual se puede hacer, por ejemplo, a través de distintas vacunas o distintos compuestos que nos permiten activar estos mecanismos. Por ejemplo, hay una serie de vacunas vivas, como son vacunas contra la tuberculosis, sarampión o a la poliomielitis, que generan una profunda activación de estos mecanismos en el sistema inmunitario. Y además, una serie de compuestos derivados de hongos, como son los mananos y los glucomananos, permiten activar estos mecanismos que activan esta inmunidad entrenada y modulan la acción del sistema inmunitario.
Entonces, en estos compuestos, digamos, ¿podríamos apoyarnos para conseguir ese sistema inmunitario más fuerte?
Bueno, esto no es blanco o negro. Digamos que estos compuestos pueden ser una buena ayuda en situaciones de necesidad. Al final, todo consiste en mantener un equilibrio del sistema inmunitario, un equilibrio de la salud. La salud no deja de ser un estado de equilibrio entre exceso de respuesta y falta de respuesta, de forma que manteniendo un estilo de vida saludable, teniendo una alimentación adecuada y, en casos de necesidad, echando mano de esta serie de compuestos, esta serie de complementos, sí que se puede alcanzar una situación de equilibrio.
Hablabas de mananos, hablabas de aglucomanano. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, son una serie de compuestos que proceden de la pared de hongos. Son una serie de compuestos que se encuentran en la naturaleza y que sabemos que el sistema inmunitario es capaz de reconocer.
O sea que lo importante es tener un sistema inmunitario, desde luego, fuerte. De ello hablamos y mucho, no cabe duda. Buscamos siempre el entrenamiento necesario para encontrarnos lo mejor posible, para saber defendernos de todo tipo de infecciones, ¿no? Es algo que seguramente llevamos haciendo todos mucho tiempo, pero no cabe duda que con este año de pandemia pues es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho más. Jorge Domínguez, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues decía por ahí un oyente antes que siempre miraba y tenía el DNI, por supuesto, vamos, en regla, que no se le caducaba nunca, que inmediatamente acudía a la comisaría. Bueno, yo no sé si esto pasa en todas las comunidades autónomas o en todas las ciudades, pero yo digo, yo lo que sí sé es que para renovar el mío tuve que hacer una búsqueda de comisaría que me llevó bastante tiempo hasta conseguir una donde me dieron cita y que tuve que irme a hacer el DNI bastante más lejos o yendo... No. Tuve que ir a otro municipio de la Comunidad de Madrid a hacérmelo hace 2 o 3 años porque es que no había manera de conseguir una cita. No sé si esto va a salir por ahí también, pero también hay dificultades para renovar el DNI dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Bueno,
¿y de
qué
la prisa
tal
que
tu
tengas?
DNI, de la prisa que tengas también? Sí. ¿Has tenido algún problema con él, con la foto, como hablábamos antes, con esa foto en la que casi siempre salimos horribles? Hablamos del DNI porque hoy es el aniversario de nuestro DNI. Se creó un día como hoy de 1944. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues ese primer DNI, Pilar, puede llegar nada más nacer el bebé, como nos cuenta este oyente.
Buenas tardes a la gente desde Cartagena. Pues mis niños tienen el DNI desde que nacieron, porque bueno, viajamos bastante y nos gusta ir documentados, y con el DNI pues tienes acceso a cualquier aeropuerto europeo.
Anda, bueno, o sea que el niño nace y en la foto que le estás haciendo al niño, esa primera foto que tú conservas, porque es del recién nacido, coge la foto directamente y te vas a la comisaría a hacerle el DNI.
Claro, si no tienes que llevar el libro de familia. Bueno, si viajas con el niño.
¿Tu niño tiene, por ejemplo, DNI ya? Sí,
sí, el año pasado con 6 o 7 años se lo hicimos, sí. Bueno, la verdad es que hemos podido viajar poco, porque fíjate en las condiciones
bueno, mujer,
en las que estamos.
Bueno, mujer, son circunstancias
pero
que
sí,
le vamos a hacer, pero es
la
verdad.
Intención.
Ah, es verdad, y además recuerdo ese momento en el que teníais que ir los dos con el libro de familia para poder hacer el DNI al niño, o al final
claro,
con uno de los...
Sí,
los
sí,
dos,
tienes que ir con el libro de familia para hacerle el DNI.
Pero que
niño,
tienen que ir los padres, o sea, los dos padres, ¿no? Valía como que fuera uno.
Uno.
Ah, al menos uno, vale.
Sí,
vale.
Al menos uno. Yo recuerdo
esta era la duda que tenía, vale.
Sí, y bueno, de momento cuando eres pequeño ese DNI lo controlan los padres, pero cuando llega el momento de dárselo a los hijos, bueno, pues te puedes encontrar con esta situación.
Hola, buenas, gente. Pues yo la anécdota que tengo del DNI fue que la primera vez que mi hijo Jorge salió con los amiguitos, tendría pues 11 o 12 años, no lo recuerdo bien. Yo lo primero que hice fue obligarle a llevarse el DNI. Total, que no haría ni media hora que había salido cuando yo recibo en mi casa una llamada de la policía local preguntando familiares de mi hijo. Por poco me da un vuelco el corazón. Y es que resulta que había tardado ese tiempo desde que había salido de casa en perder el DNI y ya alguien lo había llevado a las oficinas de la policía local. Un
claro,
besito.
Pero yo esto lo entiendo porque vamos a ver una cosa. Ahora mismo, es decir, los chicos muy jovencitos, claro, 11, 12 años, 13 años, en realidad... ¿Qué llevan en los bolsillos? Porque claro, tú y yo, por ejemplo, que además al ser mujeres llevamos bolso, pues ahí te cabe la cartera con toda la documentación y demás. Los señores pues llevan su cartera a lo mejor con todas las tarjetas y el DNI, toda la documentación también, y la llevan, bueno, pues en, no sé, en la chaqueta o en el bolsillo del pantalón. Pero los chavales jóvenes... ¿Dónde llevan todas esas cosas?
No lo llevan. Si
¿dónde?
Con el móvil
¿dónde?
Tienen suficiente.
Claro, ahí voy. ¿Cómo no se va a caer ese DNI cuando sacan el móvil? Pues
claro,
pasa siempre. Bueno, historias del DNI, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te vienes con nosotros te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo. De corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.